La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Hola a todos, les estoy dando la bienvenida y el saludo como cada 8 días aquí a nuestro podcast. Hoy con la no novedad, porque no es novedad cuando se trata de Pablo, de que no tenemos intro, entonces pues estamos, al menos yo estoy con los ojos completamente cerrados, no sé de qué vamos a platicar. Seguramente historias muy, muy buenas y llamativas como siempre. Veremos hacia dónde se inclina este episodio del día de hoy, así que pues buen día, buenas tardes, buen lo que sea. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Pues nada, digo, como tú dices, no es primera vez que no tengo yo intro. Creo que es más común en mí que en ti que no tenga intro. No es algo que yo haga a propósito, sino que hay veces que digo, no, creo que no es necesario. Uh-huh. Caso de hoy, les traigo tres creepypastas. Digo, no es la primera vez que vamos a hablar de ellas. Uh-huh. Al final de cuentas, no, aunque no directamente las hemos mencionado, hemos contado en alguno de los episodios lo que es una creepypasta. Pero para los que no, pues son historias cortas de terror que nacen y se propagan a través de internet, ¿no? Habíamos comentado en algún momento que eran como unas nuevas historias o leyendas urbanas. Ajá. La diferencia es que pues aquí nacen en el internet y se propagan a través del mismo, ¿no? Una de las características principales es que sí, obviamente son hasta cierto punto fantasiosas, hasta cierto punto inverosímiles, si la quieres ver así. Pero se pueden adaptar a muchas situaciones o a muchas ciudades no en específico, sino en general, ¿no? Como cualquier leyenda urbana, al final de cuentas. Puedes no mencionar la ciudad en donde sucede y la puedes tú muy bien ubicar en la propia o en alguna cercana, ¿no? Creo que esa es una de las críticas principales de las creepypastas. Y ya desde ese tiempo tenía ganas de platicar, pero no de las más comunes, porque muchísimas de las historias ya se hicieron incluso series y películas, sino de algunas, pues no tan conocidas, que en lo especial, pues son como de mis preferidas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Son tres las que hoy les traigo. No les quiero decir el nombre de la misma ni el autor, sino que como llegan a ser en internet, ¿no? Hasta cierto punto anónimas, para que okay. Si en algún momento quieren, pues me pueden después contactar o nos pueden contactar y ya les diré yo el autor, ¿no? Vámonos con la primera. Algo más, si no es que tú quieras mencionar algo antes de
sí, que... No. Viene para conocer estas creepypastas.
Ok, vamos entonces. Recuerdo un incidente. Hace aproximadamente 10 años, cuando estaba dando un paseo por una zona natural cercana del departamento de una exnovia. No estoy seguro, pero creo que era en otoño en ese momento. Esta área natural se compone principalmente de árboles con muchas hojas y muy altos pinos. A lo largo de esta zona también se puede, aunque no muy a menudo, tropezar con viejas construcciones, grajas en su mayoría. La cantidad de caminos y senderos parecen ser interminables, y para cuando me ocurrió este incidente, había explorado más o menos la mayoría de ellos. Sin embargo, me encontré con un pequeño camino que aún no había recorrido. Todo estaba más o menos quieto, en silencio. Los bosques a ambos lados del camino eran densos y oscuros. Esto en sí no era nada raro. De hecho, a lo largo de los años había explorado varios lugares similares. En ocasiones me encontraba con uno o más excursionistas y después de un cortés hola y adiós, continuábamos con nuestro camino. Pasó un tiempo de estar recorriendo este nuevo camino. Vi a alguien por delante. Por la posición y por cómo estaba parado, me di cuenta que no se movía. Solo estaba ahí, perfectamente quieto, mirando algo por delante del camino. Al parecer, vestía con una chaqueta negra para la lluvia, vaqueros oscuros y zapatos de trail. Me di cuenta que tenía la capucha levantada, lo cual no era algo raro. Ya había empezado a llover, y aunque esta era muy ligera, calaba la lluvia. Como no quería asustarlo ni tomarlo por sorpresa, me aseguré de hacer ruido. Pisé con más fuerza para que escuchara mis pasos. Rompía ramitas, pateaba rocas. Sin embargo, nada parecía dar resultado. El tipo simplemente se quedó ahí, parado, como si estuviera pegado al suelo sin moverse, muy concentrado en algo más adelante que yo no podía ver. No me molestó demasiado, aunque sí me pareció un poco extraño. Decidí continuar y una vez que me acerqué lo suficiente, le dije hola, sin pararme, para no molestarlo. Probablemente este no quería hacerlo. Cuando caminaba a su lado y después de haberle pasado, tuve la más rara de las sensaciones. Era como si algo se hubiera apagado, como si hubiera entrado una cámara de vacío. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hice. Me excuso pensando que alguna fuerza desconocida, muy probablemente la curiosidad, me hizo querer detenerme y dar la vuelta. Tal vez para asegurarme de que todo estaba bien. Realmente no puedo asegurarlo. Para mi sorpresa, el hombre se había ido. Seguí mirando a mi alrededor, pero no pude verlo en ninguna parte. Si se hubiera adentrado al bosque, lo hubiera escuchado, debido a lo denso de los árboles. Además, no había manera de que pudiera haber tomado el mismo camino que yo. Quiero decir, me di vuelta después de recorrer unos metros. No hay manera de que alguien se pudiera haber movido tan rápido sin hacer algún sonido. Todavía hasta el día de hoy, no tengo ni idea de quién podría haber sido esa persona. Pero después de eso, dejé de explorar senderos que no conocía durante algún tiempo.
Pues, apariciones, un tema un poquito, recurrente en este tipo de historias, pero sí de lugares, ¿cómo se llaman? Que no son muy frecuentados y que llegas a encontrarte personas o, no sé, espíritus, lo que sea que sean, y que no sabes ni de dónde vienen, ni cómo salieron, ni qué pasó.
Esta historia pudimos haberla platicado muy bien en varios de los episodios que hemos contado, tanto yo como tú. Por ejemplo, en los de los glitches en la Matrix, podría haber compaginado muy bien. O en el que hace un par de, bueno, hace no muchos episodios, cuando platiqué historias sobre bosques y demás. Me recordó mucho la historia que fue en Chipinique, ¿te acuerdas? La que es en unos...
Ajá, en Monterrey.
Monterrey, algo por el estilo, ¿no? Te digo, al final de cuentas, estas historias lo que tienen en como atractivo es que pueden ser... Aunque tú cuando la escuchas dices, sí, obviamente es algo ficticio, es algo no real, la puedes imaginar perfectamente en alguna circunstancia de tu vida, o no sé, normal, o algo por el estilo, ¿no? Y si te dice, no, esto me pasó en tal lugar, o alguien en Estados Unidos dice, no, pues en algún sendero, en alguno de los parques naturales de allá, o en Europa, o demás. Digo, al final de cuentas, pues hasta tú pudiste haberme dicho que en el camino de Santiago, cuando lo hiciste, te pasó algo por el estilo, y te diría, sí te creo. Porque es algo que puede haberle pasado a cualquiera, ¿no? Al
final. Exacto.
Pero bueno, vámonos con la segunda historia.
Viene.
Hace 3 años abandoné a mi amigo y no lo he visto desde entonces. Esta es la primera y posiblemente la última vez que publico algo de esto, pues ya no sé con quién hablar. Es el mayor error que he cometido. Cuando teníamos 16 años, mi mejor amigo y yo decidimos explorar una casa abandonada que estaba a unas 2-3 cuadras de su casa. Habíamos elegido intencionalmente visitar la casa en medio de la noche. Le dije a mis padres que estaría en su casa, y él les había dicho a los suyos que estaría en la mía, algo que hacíamos regularmente. Así que tomamos un par de linternas y empezamos la caminata de 5 minutos hacia la casa. Al principio, cuando llegamos, nos parecía normal, de hecho, hasta un poco patética. Era obvio que no éramos los primeros en visitar la casa, ya que los 3 pisos tenían signos de destrucción, no toda causada por el abandono. Los escombros y la basura cubrían los pisos. Las paredes estaban llenas de agujeros y el papel tapiz roto. Pronto llegamos al 3er piso y mientras explorábamos decidimos separarnos, cada uno entrando en habitaciones diferentes. Elegí la primera habitación del pasillo, mientras él entraba en la habitación opuesta a la mía. Era un dormitorio antiguo, con una cama individual y una cajonera. La abrí con la esperanza de encontrar algo de valor, o al menos algo que pareciera interesante, cuando de repente escuché a mi amigo llamarme con calma. Empecé a dirigirme hacia la puerta, molesto, pero antes de que pudiera preguntarle qué era lo que quería, se apresuró a entrar en la habitación, puso sus manos sobre mi boca y me susurró que me callara, porque la voz que me llamaba por mi nombre no era la de él. Pensé que todo era una broma y le quité la mano de mi boca para decirle que no me causaba gracia alguna. Pero en ese momento escuché la misma voz, su voz, llamándome de nuevo a pesar de que mi amigo estaba justo frente a mí. No sabía qué hacer. Pensé que era alguien de nosotros o amigos, pero nadie más que nosotros sabía que visitábamos la casa esa noche. Así que no podía ser ninguno de ellos los que nos hacían esta broma. Nunca antes había tenido tanto miedo. Me sentía como si me fuera a morir. Mi corazón latía con una demasiada fuerza y repentina sensación de mareo me hizo sentir como si quisiera vomitar. Ambos corrimos y nos escondimos detrás de la cama durante lo que sentimos horas, aunque probablemente no fueron más de 20 minutos. Eventualmente, reunimos el coraje y empezamos a bajar las escaleras, tratando de no hacer ruido y poder salir de esa casa. Sin embargo, cuando llegamos al 2er piso, una vez más escuchamos esa maldita voz, una voz que desearía no haber escuchado nunca, responsable de la desaparición de mi amigo. Me avergüenza admitirlo, pero el pánico me superó y empecé a correr. En el caos, dejé caer mi linterna y, guiado solo por la mínima luz de la luna, seguí corriendo. Abandoné a mi mejor amigo. Escuché su voz pidiendo ayuda, pero no me detuve. Nunca miré hacia atrás. Finalmente, llegué al exterior. Me di la vuelta, esperando que éste saliera, pero nunca lo hizo. Esperé lo que sentí que fue una eternidad y recé, y recé, y recé que apareciera, pero nunca salió de esa casa. Han pasado 3 años y todavía está desaparecido. Los policías fueron a la casa y encontraron mi linterna en el 2er piso, donde originalmente la dejé caer, y la linterna de mi amigo en la habitación del 3er piso. Cada vez que me acuesto en mi cama por la noche, me pregunto qué fue lo que pasó esa noche en esa casa. ¿Fue secuestrado? ¿Mi amigo sufrió? ¿Qué o quién fue lo que pasó y qué fue lo que le sucedió? Hoy es su cumpleaños y ya no puedo soportar la culpa. No puedo darle la cara a sus padres. Su madre no ha salido de su casa desde el día que su hijo desapareció. Su familia está destrozada. Ya no hay nada que los retenga unido. A veces, cuando estoy solo por la noche, a la distancia, puedo escuchar su voz pidiendo ayuda, pero no puedo ayudarlo. Me siento atrapado. Ojalá nunca hubiéramos entrado a esa casa.
Dura la historia. Me gustó mucho, la verdad, pero sí está impactante, por así decirlo. Me recordó un poco, no sé si eso es algo que le sucede a todos o a muchas personas, pero creo que ya te había platicado de, hubo, en algún tiempo nos dio por visitar lugares abandonados o con historias ahí medio raras.
Sí, sí, sí.
Y por eso ahorita como que me sentí muy, muy ligado a la historia. Nosotros no dejamos no dejamos abandonado a nadie, pero sí, sí nos tuvimos una rachita cuando estábamos más o menos en la universidad, creo, que nos dio por eso.
De hecho, creo que platicaste en uno de los episodios una historia que le sucedió en Querétaro, ¿no?
Exacto.
Un lugar así. Yo no sé si cuando vivías en Mérida recuerdas de la hacienda abandonada de Cholul, que fue muy famosa en su momento de que también era un lugar embrujado, donde incluso mucha gente encontraba restos de ritos satánicos.
Brujería.
Digo, ahora si vas a Mérida ya es parte de la ciudad, ese pueblo, porque ya no se lo comió la ciudad, ahora ya es una zona residencial bastante exclusiva de la misma. Pero bueno, sí, creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Son historias que podías relacionarte o fácilmente identificarte, ¿no? Como en este caso, tanto tú como yo podríamos haber dicho, ah, sí, yo me acuerdo, pasé por algo similar, no abandonamos a nadie, gracias a Dios, y no pasó nada más que un susto que nosotros mismos buscamos y conseguimos, ¿no? En el caso de cuando nosotros fuimos a la de Cholul, nuestras sombras nos asustaron y fue una... Ahora lo cuento como una anécdota muy divertida, ¿no? Pero en su momento eso fue un gran susto que nos llevamos todos.
Sí.
Vámonos con la tercera y última, que en lo personal esta es mi favorita. Ahorita que se las cuente, ojalá y sea también la de ustedes, ¿no?
Viene.
Hijo, necesitamos conversar sobre la seguridad en Internet. Lentamente me desplomé en el suelo junto a él. Su computadora portátil estaba abierta y estaba jugando Minecraft en un servidor público. Sus ojos fijos en la pantalla. Los comentarios se desplazaban hacia el costado de una pantalla en un cuadro de chat. Hijo, le dije, ¿puedes detener un momento tu juego, por favor? Le dije un poco más fuerte y en una voz más autoritaria. Salió del juego, cerró la computadora portátil y me miró. Papá, ¿esta es otra historia cursi de las tuyas de sobre miedo? ¿Qué? Fingí sentirme herido por un segundo y luego le sonreí. Pensé que te gustaban mis advertencias, mis historias. Creció escuchando mis historias sobre niños que se topaban con brujas, fantasmas, hombres lobos y trolls. Como muchas generaciones de padres, utilicé historias de miedo para reforzar la moral y enseñar lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben utilizar todas las herramientas de crianza a su disposición. Arrugó un poco la cara. Estaba bien cuando tenía 6 años, me dijo. Pero ahora soy mayor, ya no me asustan. Parecen un poco tontas. Si vas a contar una historia sobre Internet, ¿puedes hacerla realmente aterradora por una vez?, me dijo. Lo miré con incredulidad y se cruzó de brazos. Papá, tengo 10 años, puedo manejarlo, me dijo. Le contesté, está bien, lo intentaré. Comencé con la historia. Había una vez un niño llamado Colby. Su expresión indicó que no estaba impresionado por el terror de la presentación. Suspiró profundamente y se dispuso a escuchar una de las historias cursis de papá. Yo continué. Colby se conectó y se unió a varios sitios web para niños. Después de un tiempo, comenzó a hablar con otros niños en el juego y en los foros. Se hizo amigo de otro niño de 10 años, llamado Helper23. Les gustaban los mismos videojuegos y programas. Se reían de los chistes del otro. Pasaban mucho tiempo en línea juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le dio a Helper23 6 diamantes. En un juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. Se acercaba el cumpleaños de Colby y Helper quería enviarle un regalo muy especial en la vida real. Le preguntó su dirección. Colby pensó que no había nada de malo en dársela, siempre y cuando éste prometiera no decírsela a ningún extraño o a un adulto. Helper 23 juró que no se lo diría a nadie más, ni siquiera a sus propios padres, y se dispuso a enviar el paquete por correo. Hice una pausa en la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue buena idea? No, dijo sacudiendo la cabeza vigorosamente. A su pesar, mi hijo se estaba metiendo en la historia. Bueno, Colby tampoco, le contesté. Después de habérsela dado, se dio cuenta de lo que había hecho mal y un sentimiento de culpa comenzó a crecer y crecer en él. Esa misma noche, cuando se puso el pijama, la culpa se convirtió en miedo. Decidió que tenía que contárselo a sus padres. El castigo sería severo, pero sería mejor a tener la conciencia tranquila. Mi hijo sabía que se acercaba a la parte aterradora. A pesar de su dureza, se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Hablé con voz baja y deliberada. Mientras trataba de conciliar el sueño, Colby escuchaba todos los ruidos de la casa, continué yo con la historia. La lavadora en el cuarto de lavado, las ramas de los árboles raspando las paredes en el exterior, el llanto de su pequeño hermano mientras su mamá lo calmaba en brazos. Había algunos otros ruidos que no podía explicar, no del todo identificables. Finalmente, escuchó los pasos de su padre por el pasillo. «¿Hola, papá?», gritó nerviosamente. «Tengo algo que decirte». Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca no parecía moverse y sus ojos parecían estar mal. «Sí, hijo», contestó en una voz un tanto apagada. «¿Estás bien, papá?», preguntó el niño. «Ajá», contestó el padre, con una voz extrañamente afectada. Colby se cubrió con las mantas y preguntó, «¿Está mamá aquí?». «Aquí estoy». La cabeza de mamá apareció en la puerta, debajo de la de su papá. Su voz era falsa, antinatural. «Estabas a punto de decirnos que diste la dirección de nuestra casa, a Helper 23», continuó su padre. «¿No es así?». «No deberías haber hecho esto», le dijo su mamá. «Te hemos dicho de muchas veces que no revelaras información personal en Internet». Sin esperar respuesta de Colby, ella continuó. «En realidad, Helper no era un niño. Simplemente pretendía hacerlo. ¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa y nos asesinó a los dos, solo para poder pasar algo de tiempo con nosotros. Un hombre gordo, con una chaqueta mojada, apareció en la puerta del niño, sosteniendo las dos cabezas cortadas. Colby chilló y jadeó cuando el niño dejó caer las cabezas al suelo. Desenvainó su cuchillo y entró en la habitación para matarlo. «¡Mi hijo!», gritó. Se puso las manos sobre la cara a la defensiva. «Apenas estábamos comenzando con la historia», le dije. Después de varios minutos, Colby estaba casi muerto. Sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó hasta ese momento el llanto de un bebé en la otra habitación y le quitó el cuchillo a Colby. Entró, caminó hacia la cuna, levantó al bebé y lo sostuvo en brazos. Se lo acercó para verlo mejor. Pero mientras sostenía al bebé, el llanto se calmó. El bebé levantó la vista y sonrió. Helper 23 nunca había sostenido a un bebé, pero lo hacía rebotar suavemente en sus brazos como un profesional. Se limpió las manos ensangrentadas en la manta para poder acariciar la mejilla del bebé. «Hola, dulce pequeño». La hermosa rabia del sadismo se fundió en algo más cálido y suave. Salió de la habitación, se llevó al bebé a casa, lo llamó William y lo crió como si fuera suyo. Después de que terminé la historia, mi hijo visiblemente estaba conmocionado. Entre respiraciones entrecortadas tartamudeó: «Papá, mi nombre es William». Me paré, le guiñé un ojo y le revolví el cabello. «Por supuesto que lo es, hijo». William subió corriendo las escaleras a su dormitorio entre sollozos furiosos. En el fondo, creo que sí le gustó mi historia.
Pues sí, sin lugar a dudas es la mejor de las tres historias. Uh-huh. Muy buena. Y, sí. Y pues lo peor, y como tú dices que, como bien dices que este tipo de historias se puede llevar a, o se puede adaptar a cualquier lugar. Uh-huh. Lo peor es que es en la actualidad este tipo de, digo, no llegando a lo mejor a esos extremos, pero sí es algo totalmente real, que ahora pues los niños están totalmente metidos en ese mundo de las redes y los videojuegos y eso, y pues no hay forma de saber con quién están hablando o con quién están jugando. Entonces, sí. Por eso da tanto miedo.
Sí, la verdad es que sí. Al final de cuentas, creo que los que son padres deben de tener mucha cuidado y mucha responsabilidad de saber en dónde o con quién están hablando sus hijos, ¿no? Porque al final de cuentas, el mismo anonimato que te da una red social o un videojuego y demás, es un arma de doble filo al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Digo, si, si el riesgo también para uno como adulto lo hay como tal, al saber de tantos casos que hay de ciberacoso, de robo de identidades, de robo de dinero, de propiedades y demás, pues imagínate para un niño o un adolescente que quieras o no, son más vulnerables a esa edad o más inocentes si lo quieres ver, y pueden llegar a creer más fácilmente unas dulces palabras, ¿no? De alguien que se hace pasar como un amigo. Pero bueno, sí, la verdad es que esa historia es muy buena. Al final de cuentas, el giro que da al final es algo que lo hace mucho más interesante, ¿no? Porque al final, como dices, esto puede ser llevado a cualquier situación, pero bueno. Pues qué bueno que te gustó. Te digo que esta fue mi favorita de las tres. Las tres son creepypastas. Como les dije al principio del episodio, ¿no? Si alguien está interesado de saber quiénes son los autores y de dónde las pueden leer en su idioma original, porque las tres son historias en inglés. Yo nada más tuve pues me tomé la libertad de traducirlas al español, ¿no? Al final son historias en inglés en este caso, y pues nada, por eso ahí luego si ven alguna pochismo o algo por el estilo, pues es culpa mía, lo tengo que aceptar. Pero bueno, algo más que tú quieras decir, Mike.
Muy muy buen episodio, la verdad. Desde ya te puedo decir que de los más recientes, o pues sí, de los episodios más recientes, ya es uno de mis favoritos, y esta historia igual de las más llamativas y que más me han gustado de las que nos has traído. Entonces, pues muchas gracias, porque fue un muy muy buen episodio. Entonces,
sí, la verdad es que están muy buenas las tres historias, sobre todo la última, ¿no? Que por eso la decidí dejar al final, para cerrar con buen broche de oro el episodio de hoy.
Y excelente. Primero,
despídenos ya.
Pues les agradecemos, como siempre, su escucha y el que estén acompañándonos. No alargaremos mucho esto, ya saben por dónde contactarnos en las redes sociales más comunes. Sobre todo, les invitamos a que nos sigan escuchando, ya sea en las plataformas de audio o en YouTube, como les haga más fácil, o la plataforma que les gusta más. Pero sí, pues ahí cuando les guste el episodio, denle like o compártanlo con alguien más para que pues les pueda llegar a más personas. Y mientras más personas nos escuchen, es más probable que nos puedan mandar más historias que sigan nutriendo este podcast y este proyecto, que esperemos dure por bastante tiempo más. Entonces, pues muchas gracias, y aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. Así que pues disfruten su fin de semana. Por aquí nos escuchamos.
Muchas gracias. Nos escuchamos. Bye. La próxima semana.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.